A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Me pasa seguido en conversaciones de encontrar gente que me dice: yo nunca pensé que el siglo XXI iba a ser esto, nunca pensé que con una videollamada desde Buenos Aires me podía comunicar una hora con alguien que estaba en Madrid, una videollamada transatlántico, y me costaba cero. Yo nunca pensé que las cosas se iban a ir tan rápido y iban a cambiar de esta manera. Yo pensé que, bueno, el siglo XXI, sí, lo que se veía en las películas de ficción, que en vez de ir en auto íbamos a andar en algún tipo de vehículo volador, que los autos iban a volar, que íbamos a hacer más viajes con humanos por el sistema solar. Pero esto que hacemos nosotros los humanos hoy, mucha gente me lo dice. Yo nunca pensé esto, nunca pensé todos estos cambios así de un día para el otro. En ciencia, en tecnología, en lo psicosocial, en lo sociocultural. Y cuando me dicen esto, nunca pensé cómo me hubiera imaginado tal cosa, yo enseguida les respondo: bueno, no lo pensaste, imaginaste otras cosas, porque no te informaste lo suficiente. Hubo una cantidad de investigadores, de estudiosos, que anunciaron todo lo que está pasando, tal como está pasando, y hasta anunciaron un poco más. Bueno, me lo traje aquí, lo tengo de mis juventudes. 1974, Olvin Toffler publica El Shock del Futuro. No es un librito, son cientos de páginas escritas en tipografía bien pequeña. Y aquí Olvin Toffler se ocupa de cómo va a ser la sociedad, cómo va a ser la familia, cómo va a afectar este hecho de que tenemos más expectativa de vida en buenas condiciones. Cómo eso, fíjense, él ya estudia cómo eso va a actuar de alguna manera en la idea del matrimonio que era para toda la vida, ¿no? Lo que Dios une no lo desune el hombre. Y sin embargo, Toffler ya anuncia y dice: esto va a hacer que lo que entendemos por matrimonio, vuelvo a decir, publicado en 1974, o sea que lo escribió entre 1972 y 1973. Miren si ha pasado tiempo, 50 años, medio siglo. Y él está diciendo eso: el matrimonio se va a convertir en una cosa más libre, etc. Edward de Bono, yo he tenido la posibilidad de ser alumno de Olvin Toffler y también de Edward de Bono. Y Edward de Bono, además de sus libros, lo primero que nos enseñaba en sus clases, que estaban metodológicamente ordenadas, era: a partir del siglo XXI, la persona va a tener, cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, va a tener que aprender a aprender, desaprender y reaprender continuamente a lo largo de su vida. Fíjense el concepto: aprender, desaprender y reaprender cantidad de veces a lo largo de su vida. No es solo el concepto de aprendí esto y gracias a que aprendí esto ahora aprendo esto otro, fui a la primaria me permite ir a la secundaria a la universidad, de ahí al posgrado, pero estoy haciendo un edificio de varios pisos gracias a los cimientos que... No. Lo que Edward de Bono nos enseñaba es: usted va a tener que aprender, desaprender y reaprender, o sea, aprender algo nuevo. Eso se ve muy bien con toda la tecnología hoy en día. El que nos dice: no tengo un WhatsApp. Está en un problema para comunicarse. Es que tengo que ir al banco a hacer un trámite, tengo que hacerlo no por la ventanilla donde hay un ser humano, sino poniendo una tarjeta. Aprender, desaprender y reaprender. Y también había un trabajo en aquella época, no se mandaba, no había computadoras para el público en general. Este es un trabajo que fue publicado, muy voluminoso. Desconozco si está en castellano, en inglés sí, porque hecho por la RAND Corporation. Y es un estudio de la RAND Corporation diciendo cómo iba a ser el mundo después del año 2000. En realidad el 2001, porque el siglo comienza en el 2001. Y ahí dice algo interesantísimo, en la misma línea de lo de Edward de Bono, pero mucho más intenso. Dice, en el siglo XXI, la gente va a tener que cambiar de actividad, de profesión, varias veces a lo largo de su vida. Y da un ejemplo, para que no haya dudas de lo que están diciendo. Puede ser que usted se haya recibido de médico, que durante años sea médico, y después tenga que dedicarse a ingeniero atómico. Ese es el ejemplo que da. Algo en aquellos tiempos, impensado completamente, pero si hablamos de años 70, me recibía de algo, ejercía eso, me jubilaba de eso, toda la vida había hecho lo mismo, algún curso de actualización. Pero ya nos estaba anunciando ese informe de la RAND Corporation que esto, para después del 2001, no iba a ser más así. Uno iba a tener que tener capacidad, flexibilidad, para ahora me ocupo de esto, me ocupo de aquello, dejo esto. Lo de aprendo, desaprendo y vuelvo a aprender. Bien. Y para sintetizar, como colofón, algo que los que estudiábamos esto en aquella época, en la universidad tuvimos buenos profesores que nos pusieron alerta de todo esto. En uno de los informes decía que el siglo XXI iba a ser tan llamativo públicamente porque la gente iba a ir caminando y iba a dar la impresión de que hablaba sola, de que la persona iba a ir en la calle hablando sola, pero que no es que estaba hablando sola, sino que tenía una comunicación inalámbrica, pequeña, puesta, por la cual podía oír y hablar como con un teléfono de aquella época, pero que iba a ser algo casi incrustado en uno mismo. Leíamos esto y nos reíamos, decíamos, imagínate la gente caminando sola, hablando. Hoy eso ocurre y lo vemos. Así que fíjense todo lo que está pasando, cómo fue anunciado con precisión, con claridad, el que dice, yo no sabía esto. Bueno, no se informó lo necesario. Pero ahora estamos en 2025. ¿Quiénes son los que se ocupan hoy en día? ¿Quiénes son los Olvin Toffler, los Edward de Bono hoy en día que nos están anunciando, señores, esto es así, viene esto, prepárense para aquello? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, uno de ellos es argentino. Es el doctor Jorge Giorno, ha escrito este libro, El Contrato Urbano, se los recomiendo muy especialmente, porque son pocas páginas, pero es tan preciso y concreto. Yo, para iniciar, y después presento a nuestro invitado, voy a leer un poco del prólogo. Claro, para escribir esto hay que ser un poco filósofo, un poco psicólogo social, sociólogo, político, entender lo que es la polis, bien entendido lo que se entiende por política, para entender cómo es la conducta humana. Así que les leo. El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. Así comenzaba Jean-Jacques Rousseau su contrato social en el año 1762, proclamando que la libertad no debía buscarse en la naturaleza, sino en el acuerdo consciente, eso es clave, entre iguales. Rousseau fundó allí una nueva forma de pensar la legitimidad política, no basada en la fuerza, o en el linaje, o en la costumbre, sino en la voluntad general de una comunidad capaz de darse a sí misma sus leyes. Está hablando de cambios. Tres siglos después, sigue diciendo Jorge Giorno acá en este libro, El Contrato Urbano, que tiene un subtítulo, Manifiesto para la Democracia que Viene. Por eso es bravo esto que vamos a hablar hoy, porque estamos hablando de la democracia que viene. Alguien va a decir, pero democracia es democracia, ¿cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos acá al Olvin Toffler de hoy en día. Tres siglos después, el contrato ha sido incumplido. Las instituciones que debían garantizar igualdad, libertad y fraternidad derivaron en partidocracias cerradas, burocracias sin alma y democracias cada vez más fatigadas. La representación se ha vuelto distante. Los partidos son estructuras verticales que ya no representan ni organizan, y la ciudadanía oscila entre la apatía y la intemperie. Cualquiera de nosotros que lee esto dice, me siento identificado. La política parece encerrada en una arquitectura vieja, incapaz de albergar las preguntas del presente. Pero la historia no se detiene y sigue. Lo tenemos hoy acá el doctor Jorge Giorno. Un currículum muy extenso, fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, es escritor, ha sido dos veces diputado de la ciudad, ha ocupado distintos cargos políticos, pero siempre vinculados a las cuestiones que hacen a la sociedad. Y esta noche tenemos la posibilidad, lo hemos traído aquí al doctor Jorge Giorno. Buenas noches, Jorge. Gracias por estar hoy acá con nosotros.
Buenas noches, Antonio Laceros. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que compartir esta noche contigo va a ser extraordinario. Siempre es un duelo intelectual el nuestro. Y le apostaremos a eso. Gracias por invitarme y muchas gracias por la introducción.
Es que la introducción, como te dije previamente, presta atención a lo que voy a decir porque no tiene nada que ver con amistad ni con nada. Estoy diciendo exactamente lo que pienso y soy capaz de defender esto que pienso. Pero estoy fundamentando. Por ejemplo, antes de empezar el programa me estabas diciendo esto de cómo en el mundo, este dato es interesantísimo porque yo no lo he visto publicado, en el mundo la humanidad está ocupando prácticamente todas ciudades, ¿no? ¿Me diste unos porcentajes interesantísimos?
Sí, en este momento más o menos en el mundo habitan 8.000 millones de personas.
Sí.
Uno de los últimos informes de Naciones Unidas nos dice que entre el 60 y el 70% de la población mundial vive en los centros urbanos.
60-70%.
Sí. Eso quiere decir que de los 8.000 millones, 5.000 millones de personas en este momento ocupan el 4% de la superficie del planeta. Porque si nosotros juntamos la superficie de todas las ciudades, es nada más que el 4% de la superficie de nuestro planeta. Esto es lo que está provocando cambios profundos, por supuesto que en las relaciones humanas, sí, pero también en el desarrollo social, en el desarrollo político y en el desarrollo económico de la humanidad.
A mí me conmovió el dato, porque siempre lo que estamos escuchando, sobre todo ciertas hipótesis conspiracionistas, que el planeta ya no da abasto, que el planeta está lleno de humanos por todos lados, y vos estás demostrando categóricamente que en realidad hay mucha parte del planeta Tierra que no tiene humanos.
Exactamente, y eso lo notamos en nuestro país. Nuestro país en eso lleva también la avanzada, aunque parezca mentira. Ajá. Porque del último censo se desprende que el 85% de la población de nuestro país es urbana.
¿85%?
85%, ¿me explico? O sea, la mayoría, claro, de la gente en nuestro país vive en ciudades, pero eso es simple. Es porque el campo ha incorporado tecnología y así se ha transformado en expulsor de mano de obra. Ajá. Y lo mismo está sucediendo con la industria. La industria se ha automatizado y de esa manera está expulsando mano de obra y toda esta gente migra a los centros urbanos. Migra a los centros urbanos buscando trabajo y calidad de vida, una calidad que no encuentra en sus lugares de origen.
Claro, por eso tu libro es El Contrato Urbano. Claro, está haciendo especificidad en la ciudad, en la urbe.
Eso tiene que ver con el concepto de Juan Jacobo Rousseau, que hace, uh-huh, hace 300 años lo que él enuncia es para una sociedad que era el 90% agropecuario, o sea, la gente, uh-huh, vivía en el campo y solamente el 10% de la población de ese momento vivía en los burgos. Y además era una población tremendamente desconectada unos de otros. Las informaciones circulaban de una manera muy lenta y eso es lo que obligaba para tener toma de decisiones a buscar representatividad para poder llevar adelante los buenos gobiernos. Esto es lo que propone Rousseau. El mundo cambió, pasaron 300 años y ese pensamiento se transforma en obsoleto. ¿Por qué? Porque hoy la ecuación es inversa. Hoy la mayoría de la gente vive en ciudad, estamos todos hiperconectados, y al mismo tiempo todos nosotros estamos afrontando nuevos desafíos de generación de empleo, aplicación de nuevas tecnologías, lo que decías al principio, que una persona va a tener que estudiar distintas carreras a lo largo de, sí, su vida, tiene que ver con esto de el aumento de la expectativa de vida, pero, sí, al mismo tiempo de la incorporación de la evolución de nuestra sociedad en nuestra vida, lo que nos obliga a adquirir nuevos conocimientos permanentemente. Eso genera trabajo, genera empleo y al mismo tiempo genera mayor calidad en la toma individual de decisiones de cada uno de nosotros, uh-huh, transformando en obsoleta la delegación y al mismo tiempo llevándonos a recuperar el concepto de democracia directa que tenían los griegos.
Vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno sobre este nuevo contrato urbano. Presten atención porque en lo que nos hemos metido es en entender cómo está la sociedad hoy y hacia dónde vamos. Por eso es tan importante esto. Hacemos primera pausa y seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Seguimos dialogando aquí con el Dr. Jorge Giorno, pero tengo interés en leer un poquito más del prólogo de este libro, El Contrato Urbano, Manifiesto para la Democracia que Viene. Esa democracia que viene me llama mucho la atención. Leíamos, pero la historia no se detiene. En medio de ese colapso silencioso emerge otro fenómeno, la ciudad, como nuevo escenario político y vital. Allí donde el contrato nacional se deshilacha, presten atención a lo que estamos leyendo, allí donde el contrato nacional se deshilacha. Estábamos acostumbrados. Contrato nacional, la nación, bueno, ahora nos vas a explicar esto. Lo urbano se vuelve espacio de invención, refugio, conflicto y creación. Más humano imposible, eso son, no lo puede hacer ningún animal, ningún vegetal. Las metrópolis concentran saber, diversidad, trabajo, precariedad y posibilidad. Allí se inventan formas de trabajo que escapan a la fábrica, formas de ocio que producen sentido, formas de organización que prescinden de los intermediarios tradicionales. La ciudad ya no es solo un lugar, es una comunidad política latente en busca de reconocimiento y poder. Bueno, esto es realmente revolucionario, así que Jorge Giorno va a tener que explicarnos, porque está hablando de se deshilacha la nacionalidad, surge una nueva forma de democracia. Explícanos.
No, es que es así, es lo que está aconteciendo. El poder de los centros urbanos está transformándose en función de dos factores esenciales. Uno es la generación de trabajo y empleo. O sea, la gente vive y sobrevive en los centros urbanos. Y el otro es el desarrollo de las comunicaciones, que, como decía antes, ha modificado el sistema de toma de decisiones, y esto es lo que tiene que ir modificando también la relación entre los gobernantes y los gobernados, que tiene que ser muchísimo más dinámica a la que nosotros estamos acostumbrados o a la que nos acostumbró el siglo pasado. Yo doy siempre un ejemplo clarito de lo que sucedió a fines del siglo pasado en la ciudad de Arbor, en Europa, donde se reunieron las 200 principales ciudades europeas y se propusieron una carta de sostenibilidad de las propias ciudades. Y empezaba diciendo: nosotras las ciudades, que hemos sido custodios de las tradiciones, de la cultura, de la moral, de nuestros habitantes y de nuestras comunidades, que hemos sobrevivido a imperios, a guerras y a repúblicas, nos proponemos. Y a partir de allí surgieron las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Tan fuerte fue la proclama de Arbor que en la Constitución Europea, tanto para entrar como para salir de la Unión Europea, no se impuso la decisión de las naciones, sino que se impuso el plebiscito, es decir, la consulta popular, la consulta a la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ya estaba viviendo en ciudades.
Claro, entonces, es el Brexit de
el Brexit, claro. O la incorporación a través de los plebiscitos que se están haciendo en países del norte europeo, que ha provocado estos conflictos con Rusia.
Claro.
Bien. Todo esto surge de plebiscito, o sea, la decisión de la población. ¿Y la población dónde está viviendo? En ciudades. Entonces pasa a ser el poder de las ciudades. Hoy las ciudades pasan a tener un poder mucho mayor. Antes la economía se generaba desde las naciones, las políticas de trabajo salían de las naciones y hoy eso ya es obsoleto. Por eso decimos que hay un nuevo régimen que tenemos que discutir. Pero yendo más allá, y algo que también Antonio has dicho al principio del programa, en esta noche tan maravillosa, donde podemos hablar de futuro, es que a finales de la década del 60, nosotros a mediados de la década del 60, cuando el hombre llega a la Luna, todos empezamos a imaginar que el cambio de era era hacia la era espacial.
Claro.
Es decir, la prolongación de los territorios de la humanidad a otros planetas, a otros lugares, o sea, expansión territorial. Sin embargo, llegó el siglo XXI, eso no sucedió, la carrera espacial fue abandonada, recién ahora incipientemente se empieza a recuperar un poquito, poniendo una pequeña visión sobre Marte. Pero eso qué nos muestra, que el cambio de era en realidad se está dando hacia el área de las comunicaciones. Nosotros vamos a la era de las comunicaciones, no a la era espacial como se pensaba a fines del siglo pasado. Y eso marca una diferencia fundamental en el concepto, porque como bien decías, y Toffler y otros pensadores imaginaban hace muchos años con respecto al uso de un teléfono celular y de una persona hablando sola en la calle, hoy podemos intercomunicarnos todos nosotros, las distancias han sido vencidas por las comunicaciones, y al estar vencidas por las comunicaciones, las distancias, lo que han ido desapareciendo son las fronteras. Y ahí es cuando entran en crisis las naciones, porque la comunicación permite, por ejemplo, que más allá de las Naciones Unidas se cree una organización a nivel mundial llamada Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Eso existe.
Sí, 3.000 ciudades que están en red trabajando, pensando en el futuro de la humanidad y el desarrollo de la humanidad. En ese caso, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, yo tuve el honor y el gusto de compartir la conducción junto con la ciudad de Durban de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico del CGLU. Sí. Pero esto es porque están surgiendo también, por el hecho de la construcción de poder de los centros urbanos, nuevas organizaciones que representan, que trascienden incluso a las naciones.
Claro, un aspecto que por lo menos yo, analizándolo desde mi propia perspectiva, así, de la vida cotidiana. Es cierto, como vos señalaste y yo también dije al principio, bueno, las comunicaciones hoy, me puedo comunicar por una videollamada, nosotros estamos acá en Buenos Aires con alguien que está en Madrid. Pero hay otro hecho interesantísimo, una variable fundamental. Recuerdo, antes de la pandemia, me llaman a un programa de radio, un grupo de periodistas jóvenes, graduados en periodismo, y en un momento dado, por alguna razón, o sea, digo, gente formada, por alguna razón salió el tema de lo que cuesta hacer cosas a la distancia. Y entonces yo les dije, miren que yo vengo de una época en que mi padre decía, bueno, ya se acerca el verano, vamos a ir a veranear unos días a Mar del Plata. Entonces agarraba el teléfono negro, marcaba cero, hablaba con la operadora y le decía, bueno, demora para Buenos Aires, Mar del Plata, 4 horas, por ejemplo. Pero eso no era solo, sino que después había que hablar muy breve con el hotel, porque la llamada costaba una fortuna. Termino de decir esto, miro a los entrevistadores jóvenes que se quedaron todos. Digo, ¿qué están esperando? Porque no me hablaban, yo esperaba que ellos me dijeran, bueno, mire cómo cambia. Hasta que uno de ellos me dice, y que haga el remate del chiste. Claro, por esto, muchachos, lo que yo estaba diciendo era imposible que eso hubiera ocurrido. Entonces pensaban que era un chiste, que ahora venía el remate donde yo hacía mi humorismo. No, digo, todo esto ocurría, hablen con sus padres, con sus abuelos. Esta cosa es clave. No es solo que las comunicaciones hoy se han facilitado, sino que el costo, lo del WhatsApp que dije, hablas una hora por WhatsApp con Madrid y el costo es cero. 50 años atrás hacías lo mismo por teléfono una hora y el costo era qué departamento vendemos para pagarle a la Unión Telefónica. Esto es maravilloso, ha mejorado todo, ¿no?, la comunicación en ese sentido, al bajar no solo la velocidad, sino el costo.
Lo que pasa, Antonio, es que no descubrimos otros planetas. Lo que descubrimos, la humanidad descubrió, sí, es el ciberespacio. Ah, sí. El ciberespacio es un espacio virtual sin límites, sí, que hoy lo estamos ocupando y lo estamos conquistando de a poco. Tanto es así que ya hace unos años se empezó a discutir el concepto de la independencia del ciberespacio.
Ah, importantísimo.
Ya se han empezado a construir reglamentaciones para el uso del ciberespacio, porque todo lo que nosotros hacemos genera datos, sí, y esos datos van a una nube. Y esos datos generan tendencia y esos datos permiten que otros también tomen decisiones por nosotros de qué es lo que nos acercan o no nos acercan en el mundo digital. Y todas estas cosas lo que nos llevan es a un nuevo desafío en la calidad de legislación, en la calidad de relación con los centros de poder, hasta en la colegiación de los propios colegios profesionales, hasta dónde van a estar las incumbencias, o sea, todo lo que va a ir apareciendo de acá en adelante. Es el gran desafío que tenemos, conquistar el ciberespacio.
Eso nos lleva a otro dato importante que también vos lo señalás, pero que es clave. Gente como los que estamos aquí en el programa de radio, hoy haciendo la radio, por la edad cronológica que tenemos, nosotros ya hemos recibido más estímulos externos gracias al ciberespacio que todos los estímulos externos que recibió la humanidad desde que salió de la caverna. Hay trabajos hechos sobre esto, porque claro, en un solo día recibimos más estímulos externos que nuestro abuelo durante 5 años. Y un control que hay, que es lo que vos estás señalando, y eso hay que estar alerta. Me hiciste acordar otra anécdota. Me pongo a escribir un artículo sobre una región en particular de la India. Y tuve que meterme en Google para buscar ciertos datos. Pues muy bien, escribo el artículo. En las 48 horas siguientes, en mi mail, en mi Instagram, en mi Twitter, empieza a aparecer cantidad de publicidad de viaje a este. Yo decía, ¿qué? Y después digo, claro, si yo googleé este lugar, yo no tenía ningún pensamiento de ir a la India. Era para escribir ese artículo. Pero me empezó, ahora, me estaban controlando, es evidente. Hay que hacer algo con eso.
Pero hay no solo eso, hay algo cómico. Todos los que tenemos iPhone solemos decir, oye Siri, y nos contesta el teléfono. Uh-huh. Pero para que el teléfono te conteste, en realidad te tiene que estar escuchando las 24 horas.
Claro.
Y todos los ruidos que acompañan tu acontecer son datos que se están generando y que están subiendo al ciberespacio. O sea,
y que quedan acumulados.
Y que quedan acumulados, claro. Y que todavía no se sabe ni dónde se quedan acumulados. Pero porque la gran revolución que estamos viviendo en este momento es justamente el de la capacidad y la velocidad. La capacidad de almacenamiento y la velocidad de transmisión de datos, que se va multiplicando en forma geométrica de un mes al otro en la humanidad. Eso es lo que permite cada vez acumular más. Más conocimiento, más desarrollo. Bueno, ha permitido el surgimiento de la inteligencia artificial como un gran desafío para la humanidad. Pero, como siempre solía decir un viejo profesor mío de hace más de 40 años de computación, me dice, siempre recordemos que el ser humano tiene que tener a su mano el elemento más importante de una máquina. ¿Cuál es? El enchufe. Claro. Mientras las podamos desenchufar, todavía podemos seguir mandando. Si no, nos vamos a encontrar en la trampa de la Matrix, la famosa película.
Sí, pero que seamos capaces de elegir qué estímulos externos. No quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Necesitamos. Exacto. Solo lo que necesito. Necesitamos hacer la segunda pausa del programa y continuamos acá entrevistando al doctor Jorge Giorno.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Continuamos dialogando con el doctor Jorge Giorno. Su libro recién aparecido, El Contrato Urbano. Pero acá hay otro subtítulo que es Reformular la Política. Esto le va a interesar mucho a nuestra audiencia. Una democracia distinta. ¿Qué es lo que vos estás analizando? ¿Qué es lo que viene? Porque no estás haciendo una propuesta, estás diciendo, tengan atención, que lo que viene es esto. ¿Qué viene?
Sí, no, viene un cambio profundo por agotamiento, como lo planteábamos en el prefacio del libro. Realmente pensar en un mundo tan hiperconectado, con saltos de 2 y 4 años para elegir nuestros representantes, es estar siempre atrás de los problemas y no ponernos delante de los problemas. Tiene algo que ver también con esto de que nosotros estamos acostumbrados a atender las consecuencias. O sea, buscamos líderes que arreglen los problemas que fueron creados en nuestro pasado inmediato, cuando en realidad nosotros lo que vamos a tener que empezar a seleccionar son representantes y líderes que se animen a mirar para adelante y ver, anticiparse a los problemas para que no haya gente dañada. Cuando nosotros planteábamos el tema de la incorporación de la automatización en nuestras industrias y la expulsión de mano de obra, que sucedió en la Argentina en la década del 90, la consecuencia de la incorporación de esas nuevas tecnologías y del sistema económico de integración al mundo fue una gran cantidad de gente desocupada. Cuando en realidad en otros países no sucedió eso, porque tuvieron dirigentes que se anticiparon y capacitaron a la gente que iban a tener que despedir para buscar los nuevos empleos y las nuevas oportunidades de negocio. Entonces no tuvieron el bache de la desocupación. Y cuando estamos hablando del bache de la desocupación, estamos hablando de una generación que de golpe ve su futuro destruido. Nosotros hoy en Argentina estamos viviendo ese problema. Tenemos generaciones que tienen su futuro destruido por falta de visión estadística de nuestros políticos. Entonces la nueva democracia tiene que ser eso, pensadores de futuro. Los nuevos congresos de nuestra democracia tienen que nuclear a las personas que se animen a pensar el futuro y a anticiparse a los acontecimientos. Y por el otro lado, ejecutores cotidianos, como serían los gobernantes, que empiecen a trabajar en nuestro presente.
Claro, pero dicho así es óptimo, pero lo primero que se me ocurre es, sí, pero esos gobernantes entonces tienen que estar capacitados, entrenados en todos estos conocimientos que vemos acá en tu libro, en el contrato urbano, para entender lo que viene, porque no cualquiera está capacitado para eso. Y si tengo que gobernar, tengo que tener a mi alrededor y yo mismo claro este criterio. Venimos de eso, para cambiarlo, vamos para allá. Requiere todo un entrenamiento mental.
Es una revolución cultural que necesita la Argentina.
Ahí está esa palabra, revolución cultural.
Es una revolución cultural.
Correcto.
Es lo, mira, hay una frase que acuñó Sarmiento cuando llegó como presidente. Él lo primero que encaró fue un censo para saber cómo estaba. Y se dio cuenta cuál era el principal problema que tenía la Argentina, era el analfabetismo.
Sí.
Y él no salió a decir debemos elegir buenas personas, sino decir necesitamos educar al soberano, porque el soberano es la gente.
Bueno, esa hoy es una frase clave de Sarmiento.
Hoy nosotros tenemos que reeducar al soberano.
Sí.
Y esto es lo que nos pasa, incorporarlo a los nuevos sistemas culturales, porque nosotros todavía venimos con sistemas que son antiguos, que están fuera de foco, que no incluyen la digitalización, que no incluyen la informática, que no incluyen la dinámica de toma de decisiones. Yo les pongo un ejemplo. Miren lo que es el movimiento del dinero. Todos nosotros venimos acostumbrados, a aquellos que cobran un sueldo, a cobrarlo todos los meses, a aquellos que tienen un negocio, a abrir su negocio, tomar el dinero, generar sus ingresos y esperar al día siguiente. Sin embargo, hay otro mundo, un mundo virtual, donde uno, con su teléfono, puede invertir el dinero a las 8 de la mañana o 10 de la mañana en la República Argentina, pero a las 6 de la tarde puede salirse de esa inversión e ir a una inversión en Oriente. Y de Oriente se puede ir a una inversión europea y después volver a hacerlo en la Argentina con el mismo dinero, sin movernos de acá de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque vamos moviendo el dinero al ritmo en que se va moviendo el mundo alrededor del día y la noche. Y eso es un desafío extraordinario.
Pero por eso también requiere un entrenamiento. Alguien te tiene que enseñar.
Es que esto es educar al soberano.
Ahí está, claro.
Vamos a la misma frase. Y la toma de decisiones políticas sucede exactamente igual.
Ajá.
Nosotros no podemos esperar a hoy a la mañana a ver qué pasaba en los mercados, porque ya ayer, después de las elecciones, estábamos viendo lo que estaba pasando con las criptomonedas. Y ya sabíamos y podíamos anticiparnos de lo que iba a pasar hoy con el valor del dólar, o mañana o pasado.
Claro.
Y estas son las cosas que tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde tenemos que empezar a educar a la gente para que se mueva intelectualmente de una manera mucho más dinámica y más rápida.
Sí, actualizado. Vuelvo a lo de Sarmiento, en ese debate donde él dice, sí, claro, el poder está en el pueblo, el pueblo es el soberano, pero primero hay que educar al soberano, ¿no? Porque si el soberano no está actualizado, no puede discernir, estamos en un grave problema.
Por un lado tenemos un grave problema actualmente, pero también tenemos una gran ventaja, que los tenemos todos juntitos en las ciudades.
Bueno, sí, ese tema es clave. Y ahora, ¿cómo pensás vos que va a ir fluyendo, no solo en la Argentina, hablamos de todo el mundo, con las ciudades? ¿Cuáles son los cambios que vos nos podés adelantar? Tengan cuidado porque lo que viene es esto.
No, tengan cuidado no, al contrario, yo imagino un futuro venturoso.
Ah, excelente.
Yo lo que creo es que el hecho de que la humanidad haya virado hacia el sistema capitalista nos da un montón de probabilidades. Distinto sería si hubiéramos quedado entrampados o en la lucha entre los dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, o en el propio comunismo o socialismo, que ha demostrado su ineficacia en la humanidad. El hecho de estar en el capitalismo nos pone en un lugar muy distinto lo que son las decisiones individuales y los emprendimientos privados, que muchas veces por ineptitud de las partes gobernantes avanzan más rápido que los propios gobiernos.
Uh-huh.
Uno de los ejemplos lo tenemos en la educación en nuestro país. La forma en que ha crecido la educación privada por sobre la educación pública es extraordinaria. pero al mismo tiempo es una educación que nos está permitiendo que nuestros hijos se incorporen al sistema mundial de conocimiento y de generación de trabajo y empleo, incluso a distancia. Hoy tenemos jóvenes nuestros recibidos en institutos privados que se encuentran trabajando en línea con Silicon Valley en Estados Unidos desde Parque Patricios, en empresas que se han radicado ahí. Pero eso tiene que ver con que se ha roto el dique de contención que ponía el sector público con su atraso y pudo avanzar el sector privado. Lo que tenemos que hacer es justamente en los próximos años incorporar al sector, porque la incorporación del sector público lo que nos garantiza es algo importante que está en nuestra Constitución, que es la igualdad de oportunidades. Es injusto que tengan las oportunidades aquellos que pueden pagar la actividad privada, para que la educación privada. Sí. Para que el sistema sea justo, lo que necesitamos es que cualquiera tenga acceso a los mismos tipos de educación.
Estaba leyendo los mensajes que nos van llegando y hay tres en la misma línea que dicen que interesantísimo lo que dice el doctor Giorno, muy bueno, pero que está haciendo hincapié en los jóvenes. Entonces, se nota que las personas, tres personas que me han escrito, sí, acá algo dicen, así que personas mayores, dice, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos jubilamos? ¿Qué hacemos?
No, la jubilación es algo anecdótico. Yo creo que si estamos hablando de una expectativa de vida en este momento, de 90 años promedio,
exacto,
lo que estamos pensando es que la gente va a seguir trabajando, va a seguir. Más porque sabemos que el sistema previsional está colapsado. El sistema previsional en nuestro país, por lo menos, es inviable. Uh-huh. Está en crisis el sistema previsional en el mundo justamente por la expectativa de vida. Antes nos parecía mucho 30 años de aporte para poder tener 10, 15 años de sobrevida con una pensión, y hoy en día 30 años de aporte para mantener otros 30 años es una locura. En eso es en donde tenemos que empezar a pensar actividades que incluyan
eso
a la gente.
Que preguntan acá.
Exactamente.
¿Cómo me entreno? ¿Cómo hago? Pues los jóvenes hacen los cambios, es el planteo que hacen acá, de lo que estás diciendo. Los jóvenes van a hacerlo así, pero nosotros que ya hemos llegado a esta edad avanzada y ahora nos encontramos con este mundo, ¿cómo nos reentrenamos? Viene a ser la pregunta.
Algo que has dicho al principio y que tiene que ver con esto es el ejemplo de la medicina. Antes un médico se recibía y a partir de allí empezaba a prestar, a hacer su prestación como médico, y nunca más se actualizaba y se jubilaba de médico a los 60 años, 65 años. Hoy no, hoy tiene que estar estudiando permanentemente. Sí. Bueno, eso pasa en todas las profesiones y en todas las actividades. Ahora, cuando se da ese sistema de lo que nosotros llamamos educación permanente, lo que va sucediendo es que las personas que tienen experiencia se transforman en imprescindibles para transmitir esa experiencia. Entonces, la educación y la capacitación es la fuente en la cual van a generarse los empleos que esta gente va a tener, para capacitar a los que vienen atrás en este camino evolutivo. Porque es un camino que vamos a transitar todos. Y esto se va dando en todas las áreas, no solo en los ámbitos profesionales, se va dando en las empresas. Hoy, quien piense construir una empresa para legársela a sus hijos está loco.
Claro.
¿Por qué? Y porque la vida mi media de una empresa es de 10 a 15 años.
Claro.
O sea que cuando uno tiene éxito en una empresa, ya tiene que empezar a pensar la siguiente.
¿Cuál va a ser la próxima que hago?
Y una vez que logró la próxima, tiene que empezar a pensar la siguiente, y cuando se da cuenta ya está en los 90 años.
Claro.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el cambio fundamental. Se acaba esto de que yo me retiro. Eso
muy
por
bien,
un lado.
Eso
ahora,
fundamental.
Si logramos generar un sistema de acumulación que permita, como sucede en algunos países del mundo, pagar buenas pensiones, entonces automáticamente la gente que cobra ese dinero es la que se transforma en consumidor. Y ahí es donde entra la industria del ocio. Algo que se planteó hace muchísimos años, porque hasta se lo planteó Aristóteles, nosotros lo planteo
está
en el libro.
El ocio creador.
El ocio
claro,
creador,
no, no, no.
Pero para poder dedicarse al ocio creador, hay que tener tiempo para dedicarse. Y no es una cuestión de voluntad solamente, hay que tener recursos para mantenerse. Sí, porque claro, nosotros no estamos todo el día con una sábana encima filosofando, sí, y comiendo alguna fruta. Nosotros tenemos un gasto totalmente distinto. Entonces, en función de eso, el ocio se transforma en una de las principales industrias. Delors, un pensador francés, sí, lo definió hace muchísimos años cuando dijo: uno de los nichos de generación de empleo para el futuro en los centros urbanos será la industria del ocio. O sea, todo lo que el hombre, todo el trabajo que se genera con lo que el hombre hace cuando no trabaja.
Claro, eso genera trabajo.
Eso también genera trabajo.
Vamos a hacer la última pausa del programa, seguimos dialogando con el doctor Jorge Giorno sobre el contrato urbano, los tiempos que vienen.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política, está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Obviamente hoy también terminamos acá el programa, nos vamos tranquilos caminando, estamos cerca aquí en Radio Cultura, nos vamos caminando hasta el Club del Progreso, Club del Progreso Restaurant, Sarmiento 1334, porque es un lugar, bueno, vos lo, Jorge, yo no lo conozco el Club del Progreso,
sí,
también.
Sí, y se come muy bien.
Y lo otro que suelo decir es que cuando estuvo la doctora Amelia Embriano también destacó eso. Las mesas separadas, la tranquilidad, podemos conversar lo que necesitemos, nos atienden bien. Ese ambiente de comienzos del siglo XX, que, muy bueno. Pero yo digo Club del Progreso Restaurante porque termina el programa, vamos para allá, pero pueden desayunar, almorzar. Si van a ir a hacer la merienda, vayan sin almorzar, porque es... realmente es un almuerzo y merienda. Es excelente, es excelente. Y lo decimos porque la verdad estamos muy contentos y satisfechos. Ahí cerca del obelisco, Sarmiento 1334, de lunes a lunes, sábado, domingo también. Bueno, estas cosas también tienen que ver con lo que ocurre en la ciudad, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Como un lugar, estamos hablando del Club del Progreso, que está todavía allí la mesa donde le hicieron los últimos, bueno, intentaron reanimarlo a Leandro Alem cuando se suicidó pegándose un tiro, pero precisamente porque iba a cenar al Club del Progreso en aquella época, un lugar de reunión de intelectuales. Hoy también es necesario encontrar espacios para que la gente pueda reunirse a conversar, pensar. ¿Cómo va eso en el contrato urbano que propones?
Bueno, nosotros lo que proponemos es que empiecen a surgir nuevas ideas, nuevas usinas de pensamiento. Mm. El Club del Progreso es un ejemplo de lo que ha sido ello. Recordemos que en el bar del Club del Progreso es donde Alfonsín pergeñó su candidatura presidencial en plena época de la dictadura.
Ah, eso no conocía.
Claro.
Con razón, él era socio del Club del Progreso.
Era socio del Club del Progreso.
El doctor Alfonsín.
Sí, 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 sí.
Y ahí fue donde comenzó.
Y ahí fue donde comenzó una gesta que terminó con la presidencia de la Nación.
Sí.
Realmente son situaciones que uno tiene que siempre reivindicar. Sí. Porque ahí es con donde van apareciendo las ideas. Yo no creo en la vanguardia iluminada.
Correcto.
O sea, la vanguardia iluminada es un concepto erróneo que utilizamos en la década del 70. Yo creo más en la generación de usinas de pensamiento, en volver a armar lo que en algún tiempo fue el Bar La Paz, que ya no existe más, donde nos sentábamos a discutir política, a discutir el futuro
¿Y
a discutir cómo podíamos hacerlo.
Y dónde... Esto, escribí una nota que salió en la prensa también. donde el insulto, para los que no conocen Bar La Paz, estaba en la Avenida Corrientes, el lugar donde nos reuníamos justamente a discutir. Y el peor insulto que había no era mencionar a la madre, no, no. La forma de descalificar a otro era decir, mirarlo acá, supongamos que acá está tal Pedro, y entonces Pedro dice tal cosa, y entonces yo lo miro a Jorge y digo, ¿cómo se nota que Pedro no leyó a tal? Si no haber leído tal libro, tal otro, no haber leído lo último de Sartre, no haber... Bueno, eso te descalificaba. Mirá cuál era el insulto. ¿Vos te acordás?
Sí, claro que sí. Claro que sí, porque bueno, lo que se valorizaba justamente era la palabra escrita. Sí. Y cuando digo la palabra escrita, no digo el libro impreso, que son, exacto, dos cosas distintas. Hoy tenemos el acceso a través de los libros digitales a una biblioteca extraordinaria a nivel, sí, mundial, en el idioma español además, que es el idioma más rico que existe, con una variedad de pensamientos y una variedad de razonamientos de lo que va a ser el futuro, que es inconcebible que no lo consumamos. Resulta inconcebible hoy aislarse mirando tanta televisión, que ya es el pensamiento estático, sí, y porque no es dinámico, es estático,
sí,
y evitarnos, sí, el disfrutar un libro, el poder disfrutar de la palabra escrita, creo que es un error.
Entonces estamos en el tema de la necesidad de generar grupos de pensamiento creativos.
Sí, por supuesto, y que se animen a pensar el futuro. Volver a surgir las famosas peñas de pensamiento que nosotros creo que en eso somos precursores, porque, sí, buscamos hacerlo a través de los nuevos medios. Cuando yo estoy planteando lo de CGLU, por ejemplo, estamos hablando de 3.000 ciudades, pero no esperamos a reunirnos, nos reunimos en forma virtual.
Claro, ya no hay necesidad de a ver cuándo nos encontramos en tal punto del planeta.
O, por ejemplo, el Club Político Argentino. El Club Político Argentino está integrado por más de 300 políticos de nuestro país, que estamos interconectados a través de un sistema de mails, donde todos nosotros escribimos nuestros pensamientos, publicamos nuestras notas, las comentamos entre nosotros, nos criticamos cuando es necesario, disentimos cuando no estamos de acuerdo, pero nos vamos nutriendo de una forma mucho más dinámica. Yo diariamente debo recibir entre 15 y 20 mails del Club Político Argentino, y como ellos existe a nivel América, Mercosciudades es una organización que, si bien cada tanto se reúne en forma física, se utiliza las redes para interconectarnos y para interconectar las distintas áreas de gobierno. Y eso es lo que tenemos que empezar a fomentar. Nosotros lo hacemos en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, con el curso de estrategas urbanos.
Ajá, es un curso, ¿qué es eso?
El curso de estrategas urbanos es un curso que dictamos desde la ciudad de Buenos Aires, donde nos contamos experiencias exitosas de gobierno e invitamos a otra gente de otros gobiernos para que también cuenten las suyas, además de las experiencias exitosas del gobierno de la ciudad. Pero lo hacemos en forma presencial, 200, 300 personas en forma presencial, pero al mismo tiempo en forma virtual. Entonces, a través del Zoom se llega a, nosotros lo difundimos y, sí, se llega a todo el mundo de habla hispana, y de golpe tenemos presentes entre 1.000 y 1.200 personas, de las cuales muchas son del exterior, muchas son del interior. Hay gente de España que escucha nuestros cursos y en, sí, forma digital recibe el certificado de asistencia.
Eso además es gratuito.
Totalmente, claro, gratuito. Además es con un costo mínimo que lo hacemos. ¿Me explico? Porque, como decías antes, hoy las comunicaciones, claro, son prácticamente gratuitas. Más allá del costo de la conexión, el resto, sí, sí, es gratuito.
Nos quedan 3 minutos, así que te voy a dejar aquí. El epílogo de tu libro dice El Pacto por Venir. El libro, El Contrato Urbano. Seguimos hablando del libro del doctor Jorge Giorno. El Pacto por Venir, ¿cómo lo definirías en 2 minutos?
Sería una arrogancia de parte mía pensar que puedo escribir el próximo contrato urbano. Uh-huh. El próximo contrato urbano es el Pacto por Venir. Tenemos que discutirlo entre todos. Yo lo que estoy haciendo es un planteo de la necesidad de rediscutir el contrato social de Juan Jacobo Rousseau.
Sí.
De discutirlo de una manera positiva, además, para ver cómo lo adaptamos a un mundo totalmente diferente en el cual el contrato social fue enunciado. Y eso es lo que va a generar el nuevo pacto urbano, que son las reglas que nos garanticen la libertad.
Correcto.
Porque recordemos que la libertad nunca puede ser consigna de un partido político, es decir, de una parte de la ciudad. La libertad es un patrimonio de todos.
Es de lo humano.
Es de nuestra naturaleza. Claro,
nuestra naturaleza humana, está en la condición humana la búsqueda
de libertad. Y nosotros lo que debemos pactar son los nuevos límites para garantizar la libertad de todos.
Con el doctor Jorge Giorno hemos llegado con este tema tan, iba a decir actualizado, pero en realidad es este tema tan del futuro, el contrato urbano. Nosotros regresamos miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Le vamos a agradecer mucho a Leonardo Giusti, equipo técnico que tenemos, dirigido por Leonardo, excelente, a Viviana del Río, que está haciendo la producción, hoy ayudada con la productora ejecutiva Sandra
Venosa.
Ah, muy bien. La hemos incorporado acá también. Muy bien, excelente. Excelente. Volvemos la semana que viene. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas. Por Radio Cultura.